mujer, queremos entender el debate que se generó, hay que decirlo, por cuota de género en la justicia en el Congreso de la República, que ha dado mucho de qué hablar, y ya sabemos que los adjetivos dicen mucho en estos escenarios, pero queremos entender en qué consiste la propuesta que ha generado tanto revuelo. Tenemos a la representante Juanita Gubertus en línea, gracias por atendernos. ¿Y cuál es el punto de la discordia, representante? Buenos días.
Hola, Yolanda, muy buenos días. Gracias por la invitación. Un saludo a toda la mesa de trabajo y a la audiencia. Este debate se generó en la Comisión Primera de la Cámara. Estamos debatiendo la Ley Estatutaria de Reforma a la Justicia. Es un proyecto de iniciativa de gobierno que ha tenido ponencia multipartidista, de la cual hago parte. Ese proyecto incluye un principio de paridad en la administración de justicia. Colombia viene teniendo un sistema en donde el concurso de acceso a jueces a nivel de juzgados ha tenido, digamos, un efecto positivo, el 52% son mujeres, pero en la medida en la que empieza a ascenderse en la escala judicial, en tribunales ya solo el 35% son mujeres y en las altas cortes, en el caso de la Corte Suprema, por ejemplo, solo el 10% son mujeres. Entonces, la lógica de ese principio es garantizar que, por supuesto, cumpliendo el concurso, garantizando que haya el mérito, pues esos criterios de mérito también se apliquen hacia arriba y se verifique que, en todo caso, haya un acceso, digamos, igualitario entre hombres y mujeres a estos cargos. El debate se generó porque el representante Vallejo del Centro Democrático dejó una constancia insistiendo que él con la paridad no estaba de acuerdo, que eso hacía parte de lo que él llama el feminismo victimista, que lo que hay es una genitocracia, que la gente se escoge en función del sexo y de sus genitales y no de sus cualificaciones, y que él con eso no estaba de acuerdo. En últimas, él tiene un desacuerdo con medidas de acción afirmativa y discriminación positiva que reconocen que las mujeres, aunque exista hoy en la Constitución una igualdad formal, pues en la vida real todavía nos enfrentamos a muchísimos obstáculos para acceder a los cargos de más alto poder, tanto en la rama judicial como en la política. Y él pues no comparte que puedan existir esos mecanismos. Por fortuna, la Corte Constitucional ha sido enfática en que claro que tienen que existir, que es un mecanismo muy potente para equilibrar una cancha que es muy desbalanceada. Y bueno, en este momento las mayorías de la comisión apoyaron el principio de paridad, que pasa a segundo debate en plenaria de la Cámara.
Ahora, representante, cuando se han hecho, porque ya se han hecho leyes que buscan generar esa discriminación positiva, como se llama, para tratar de un poquito equilibrar la cancha, que ha estado desequilibrada durante mucho tiempo, ¿ha servido efectivamente? Porque también lo que ha pasado muchas veces, y lo vemos, y es parte de la crítica que hacen algunas personas, es que cuando se incluye, por ejemplo, que para la terna siempre vaya una mujer, etcétera, a veces las mujeres aparecen allí como el comodín que se sabe que no van a elegir. No sé, es decir, si las normas efectivamente funcionan, ¿qué han evaluado ustedes?
Pues, Yolanda, en el caso de la participación en política, la inclusión de la cuota de género, de que el 30% de las listas al Congreso, por ejemplo, tengan que incluir mujeres, supuso un crecimiento post ley de cuotas de 7 puntos porcentuales. Si bien la obligación es que las listas tengan el 30% de mujeres, hoy, sin embargo, somos tan solo el 19%. Entonces, ha habido un efecto positivo, pero no es suficiente. Lo segundo, yo estoy totalmente de acuerdo en que las leyes no, digamos que la cultura no se transforma solo a punta de leyes, que uno tiene que hacer transformaciones en términos educativos, en transformación de los roles de género, en la manera en la cual los medios de comunicación masiva no expresan si en una propaganda las mujeres somos las que cuidamos, las que limpiamos, las que cocinamos, o si hay una visión cultural que realmente redistribuya los roles de género, donde las mujeres sean en los distintos mecanismos que se difunden, gerentes, personas que toman decisiones, que tienen el poder, o si esos espacios son solo dejados para los hombres. Pero ahí hay una relación, digamos, constante. Uno tiene que avanzar en transformaciones culturales de largo plazo, educativas, de comunicación masiva, pero también generar ciertos mecanismos con las leyes que ayuden a dar esos pasos. Entonces, por ejemplo, que los partidos estén obligados a tener guarderías para que las mujeres sí puedan participar en política al tiempo que tienen hijos, y que no haya que hacer una transformación cultural de 50 años de aquí a que los hombres asuman también el mismo rol de cuidado y entonces las mujeres no tengan que dejar de participar en la reunión política por cuidar a los hijos. Yo creo que tienen que ir de la mano transformaciones culturales, educativas de largo plazo y mecanismos legislativos de discriminación positivo que generen esos impulsos que, aunque marginales, han generado unos impactos positivos.
Bien, y representante Huberto, si en lo que tiene que ver con la administración de justicia como tal, ¿cuál es el principal escollo, el principal problema que ustedes han encontrado? Y poniéndolo en términos absolutamente claros y concretos, ¿las cortes, las altas cortes, las altas instancias de administración de justicia en este país son machistas?
Tenemos claramente un sistema de lo que se llama techo de cristal. A nivel de juzgados nos va muy bien, 52% de los jueces son mujeres. Luego vamos subiendo a tribunales, ahí ya empieza a haber solo 35% mujeres. Altas cortes, supremamente segregado, Corte Suprema solo 10%, Consejo de Estado 23%. La Corte Constitucional le va bastante bien, sobre todo con la elección de la última mujer, queda en un 44%. Entonces, digamos, claramente es un mecanismo en donde, a pesar de que somos la mitad de la población, a pesar de que hoy más mujeres estudian derecho, a pesar de que nos está yendo muy bien en las pruebas de mérito, lo demuestran los concursos que se ganan las juezas para ocupar los casos de juez, en la medida en la que se va subiendo, ahí no hay mujeres. Esto no es solo propio de la justicia. Pasa lo mismo en los escalones más altos de las empresas. La mayoría de los gerentes son hombres. Pasa lo mismo en la política. Hay mujeres lideresas. Cuando uno va a cualquier vereda de este país, lo primero que se encuentra son mujeres líderes en su comunidad dando la pelea por distintos temas, por acueducto rural, porque efectivamente hay saneamiento básico, etcétera, etcétera. Pero cuando empieza a subir a quienes quieren participar en política, menos mujeres tienen acceso, más aún aquellas que son elegidas. Entonces, de eso se trata estos mecanismos, de reconocer que no es que las mujeres no queramos, no es que, no, qué cosa tan rara, ¿por qué llegarán menos mujeres? Pues las mujeres tenemos unas barreras de acceso históricas, por una discriminación histórica, pero además porque asumimos roles de cuidado que desafortunadamente todavía no están bien repartidos culturalmente. Entonces, generar esos mecanismos es la única manera de que más mujeres lleguemos allá y que niñas que hoy nos oigan digan, vea, el día de mañana yo podría ser presidenta de la Corte Suprema de Justicia, o el día de mañana yo podría ser presidente del Senado o de la Cámara de Representantes, porque hay un, porque empiezo a haber modelos de que eso es posible. Pero si esos modelos no están, si no, digamos, si no forzamos el mecanismo para que eso empiece a pasar más rápido y simplemente creemos que debemos ir al ritmo al que vamos y dejar que libremente pase, pues las niñas nunca van a sentir que eso es posible.
Representante, entiendo que las objeciones de Vallejo tienen que ver con que él le da prioridad al mérito y dice que no por el hecho de ser mujer tiene que tener prioridad. Ustedes plantean es que no desconocen el mérito, pero que hay que tener un enfoque de género. Y en ese sentido le presento un caso concreto. Yo tengo dos candidatos con iguales méritos, con iguales calificaciones. Uno es mujer, uno es hombre. Eso forzaría que por esta discriminación positiva yo debería escoger a la mujer y no al hombre?
En aquellos espacios, aquellas corporaciones donde todavía hay más hombres que mujeres, sí. El representante Vallejo dice, es que ¿por qué dicen que es 50-50? El día de mañana podrían ser 70% mujeres y 30% hombres. Maravilloso, perfecto. Lo que está muy mal es que haya solo 10% mujeres. Pero si empezamos a equilibrar la cancha y resulta que ya está 50-50, pues yo ya no tengo que hacer la acción afirmativa, ya no tengo que privilegiar que haya más hombres que mujeres, más mujeres que hombres. Entonces, al caso hipotético, sí, igualdad de mérito, posibilidad de privilegiar a una mujer en función de equilibrar la cancha, hasta tanto no haya más mujeres que hombres, con lo cual, digamos, yo desequilibraría nuevamente la cancha. Pero pues esa es una hipótesis traída de los cabellos, la que saca el representante Vallejo, pues porque históricamente estas no son corporaciones que hayan sido especialmente femeninas, es todo lo contrario, han tenido históricamente mayoría de hombres.
Este debate todavía cuesta tiempo, y hay que darlo, de eso se trata, obviamente. ¿En dónde? Pues en el escenario del Congreso, en donde se tienen que exponer los puntos de vista. Representante, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación y muy buen día para todos.
La representante Juanita Gubertus y el debate que se ha planteado por la cuota de género en la justicia. Y sobre esto, pues dijéramos que no hay discusión acabada y se seguirá dando, porque estas cuotas que generan esa discriminación positiva siempre van a tener más de una manera de ser vistas, quienes consideran que entonces se discrimina a los hombres. Pero lo que se está tratando de hacer, y es lo que han insistido quienes están promoviendo la discriminación positiva, es que son años y años, siglos de discriminación frente a las mujeres. La cancha completamente inclinada, y lo que trata de hacer estas normas es que se incline un poquito y se trate de llegar a una paridad, a un equilibrio. Es lento, es difícil y no sé qué opinen en la mesa, María Elvira, Juan, todos, pero no, yo creo que no nos vamos a poner de acuerdo. No nos vamos a poner de acuerdo, pero hay que hacer esfuerzos a ver cómo lo logramos.
Pero difícilmente hay un desacuerdo en el sentido de que hay una desigualdad con respecto a las mujeres, diría yo. Otra cosa es que se lo reconozca. Y de todas maneras, la cancha inicial no está plana, entre otras cosas porque en general las cargas del cuidado corren por cuenta de la mujer, lo que le hacen o retrasar el ingreso laboral o simplemente no entrar o retrasar o dejarlo en el momento en que decide ser madre. Ahí hay un desequilibrio inicial de base y lo que se trata con estas normas de discriminación positiva es que poco a poco lleguemos a que el terreno inicial sea plano, de tal manera que la largada se dé en igualdad de condiciones. Aquí la largada no se da en igualdad de condiciones y en ese sentido es que se aprueban y avanzan las normas de discriminación positiva. Una vez igualada la cancha, lo señala la representante Robertus, no sé cuántos años nos falten para empezar con una cancha plana, pues ya será solamente el mérito el que prime y no necesariamente habrá que tener un enfoque de género en la escogencia de las personas que aplican a determinados cargos o a cualquier cargo, mejor dicho.
De acuerdo, de aquí a que se pueda dar esa transformación cultural, ¿verdad? Es que el asunto es, el tiempo juega aquí un papel crucial, porque si se espera ese cambio cultural, si se espera ese cambio mental, pueden pasar 50 años, 80 años, para poder proceder en términos de equilibrio. De manera que estas acciones, pues sí, evidentemente, estoy de acuerdo, sirven para arrancar, por lo menos para dar la largada en ciertas condiciones de igualdad.
Todos los procesos de cambio obviamente ofrecen resistencia, porque hay gente que quiere que las cosas permanezcan como están, pero hay que dar los debates y hay que avanzar. Y a mí me parece interesante que sean estos debates en el Congreso, sin duda. Y en Voz de Mujer...